Ahora puedo empezar a grabar, ¿viste? Muy bien. Todo el mundo se emocionó. Si ustedes llegaron a ver las caras desde aquí, dijeron, ¡ah, lo! Por fin llegó. Recapacitó. Vamos a hablar hoy de barcos. Vamos a hablar hoy de barcos. Cuando usted va al viejo San Juan, usted ve esos cruceros gigantes allí estacionados, se ven bien lindos. Cuando el barco parte, tiene un plan, tiene una ruta ya hecha. El tema de esta mañana es: el barco tuyo está listo. Ya está listo, hermanos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo aún, hay muchas maneras de viajar y trasladarse. Pero por alguna razón los barcos ocupan un lugar prominente en la palabra del Señor. La palabra barco se encuentra casi 35 veces. La palabra nave 4 veces. Y la barca 49 veces en la palabra del Señor. No es casualidad, hermanos. Es que el Señor quería que usáramos ese ejemplo de la barca para que lo aplicáramos a nuestras vidas. Lamentablemente, en el día de hoy, muchos caminan preocupados. Tienen problemas en sus trabajos. Le preocupan las relaciones, la salud, la finanza. Yo te digo en esta mañana, deja de preocuparte. Tu viaje, tu plan ya está listo. Amén. Tu trayecto en la vida no se está preparando, ya está listo. Antes de que tú nacieras, el Señor ya había trazado ese plan a la victoria. Tu plan, tu viaje está listo. Lo único que necesitas es tener fe y montarte en ese barco. Es interesante cómo Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Eso que te parece difícil ya está resuelto. Eso que te parece imposible ya el Señor lo solucionó. Ya él hizo un plan donde eso tenía solución. Cuando le pides al Señor, mira mi problema, mira mi solución, el Señor no solamente lo va a ir a resolver, sino que ya está resuelto. Antes que naciera, el Señor hizo un plan de viaje en tu vida. Lo único que necesitas en esta mañana es afirmar tu fe. El Señor va a hacer lo próximo. Verás, el Señor nos enseñó con ejemplos. Y el Señor llegó a Jerusalén. Y el Señor iba a hacer una cena, lo que conocemos como la última cena. Y curiosamente envía a los discípulos. Hace algo, dice, vayan allá. Y busquen un cuarto. Un señor, él los va a llevar a un cuarto. Y ese cuarto va a estar, lo pueden ver en Lucas 12:22-12. Dice, él los llevará a un cuarto grande. En el piso de arriba. Y ese cuarto ya está listo. ¿Ves? El Señor sabía que estaba ya preparado. En esta mañana te digo, tu bendición no es que viene, es que ya está preparada. Está en el viaje que el Señor preparó. Tu bendición ya está. Tu bendición ya está lista. Allí ellos iban a preparar la cena del Señor. Oh, hay que tener más fe, hermanos. Nosotros servimos a un Dios tan poderoso. A un Dios que quiere que seamos misioneros, que llevemos la palabra del Señor. Para eso necesitamos entender de que nuestra bendición ya está. No hay que buscarla, hermano. Ya la bendición de nosotros el Señor la hizo. Dios en ese plan tiene todo lo que tú vas a necesitar. Tiene la gente correcta, la circunstancia correcta. Pero muchas veces queremos meter la mano y empezamos a manipular. No Nos parecemos al rey Saúl, adelantamos las cosas. Queremos hacer a veces las cosas por nuestra calma, por nuestra desesperación hacia el éxito. Y no buscamos primero las cosas del Señor. La Biblia dice, buscad primero las cosas del reino. Las demás van a ser añadiduras. Oh, hermano, a veces olvidamos, Nancy hablaba de la oración y el ayuno, que son el boleto de entrada en el barco del Señor. Y las cambiamos por barcos y boletos humanos, por conocimiento y por ciencia. Y obviamente el plan del camino no sale, no puede salir, porque ese no es el plan que tiene el Señor para ti. El Señor lo que quiere es que confíes en Él, te montes en la nave con Él. Yo me acuerdo, nosotros hicimos aquí una vez una campaña que se llamaba Con Cristo en la Barca. Hay que estar con Él en la barca. Tienes que invitar al Señor a tu barca. Tienes que montarte en el crucero del Dios Todopoderoso. Oh, porque hermano, en ese muelle de la vida, qué mucho barco hay. Qué mucho barco hay en el crucero, en el muelle de la vida. Deja que Dios haga su lugar. Deja que el Señor trabaje por ti. Él ya tiene un plan. No aceleres eso. Hay veces que nos montamos en un barco y no vemos el nombre, pero el barco se llama el barco de la desilusión. Y obviamente salimos desilusionados. Pero ese es el nombre de ese barco, desilusión. Los planes no salen mal. Y si esa es por lo que estás pasando hoy, tranquilo, Dios tiene la solución. Los planes del Señor son perfectos. Vamos a abrazarlos. Vamos a agarrarnos de esa palabra del Señor. Lo que Dios tiene para ti siempre es mejor. Lo que Dios tiene para ti siempre es mejor. Cuando alguien logre algo, hermanos, no te sientas triste. Arréglate por esa persona. El barco que el Señor tiene para ti es mejor.
Amén.
El barco que el Señor tiene para ti es mejor. Sal de esta mañana diciendo, el Señor tiene un barco para mí. Y la ruta está trazada. Y es ruta de éxito. Es ruta de bendición. Que me va a llevar a estar con el Señor. Y a tener esa vida en abundancia que Él promete. Ese barco es bien peligroso y mucha gente se ha montado. En la Biblia vemos un montón de ejemplos. Pero mi favorito, cuando fueron a escoger al rey. Cuando fueron a escoger al rey, enviaron a Samuel. Samuel fue a Isaí. Y este le trajo a sus hermanos, a sus hijos, para que Samuel los bendiciera, le echara aceite. Y Samuel, bueno, fue allí, fue allá con el cuerno, dijo, bueno, vamos a bautizar aquí, vamos a ungir aquí, vamos a sacar al nuevo rey. Pero Isaí no trajo a David. Isaí trajo a sus otros hijos, quizás más grandes, qué sé yo, quizás de un aspecto. Así mismo, como Isaí hizo con su hijo, hay gente que va a hacer eso contigo. El mundo va a hacer eso contigo. Van a decir, tú no eres material de rey. Tú no eres ganador. Tú no mereces eso. Tú no vas a llegar allá. Esa meta es muy alta. Confórmate con algo bajito. Tu vida debe ser... Recuerda que somos puertorriqueños. Nosotros no debemos aspirar a tanto. Mira cómo está la sociedad, quédate bajito. Así pensaba Isaí de ese hijo. Trajo a sus hijos, pero no trajo a David. David no era, en inglés, king material. David no, todo, pero David, no, era pequeñito, allí con las ovejas. Y muchas veces nos menosprecian, hermanos. Y nos sentimos mal porque agarramos, nos montamos en ese barco de la desilusión. Hermano, salta de ese barco hoy, móntate en el barco del Señor. Porque mire lo que dice después, la palabra del Señor es muy poderoso. Mientras la gente y el mundo va a ver siempre tu debilidad, va a ver siempre lo que tú careces, el Señor ve tu corazón. Así que Samuel no pudo ungir a ninguno porque el Señor le decía, ese no es. En algunos estudios bíblicos dice que aún vertía el cuerno y el aceite no salía. Algunos estudiosos de la palabra. El aceite que es para ti, nadie te lo va a quitar. El aceite que es tuyo, nadie te lo va a quitar. Porque está escrito que tu viaje va a ser con ese aceite, hermano. Así que pon esa fe en práctica y agárrate de tu aceite. Les dije que algo iba a salir volando. Una tachuela, pero no el agua. Ese aceite, hermano, es tuyo. Así que cuando Samuel vio ese primer hijo, yo imagino, 6'5", bien parecido, inteligente, con todos los estudios humanos, con todas las credenciales, porque así es el ser humano, las credenciales, que tenía allá el Lamborghini en su casa, que tenía una casa de 8 cuartos, que esta persona era un empresario poderoso. Así fue como lo vio Samuel, te lo tengo que explicar así para que lo puedas visualizar. ¿Verdad? Porque que vio la persona hasta, que vio la persona que tenía el banco virado, que vio la persona que era deportista, que había ganado medalla. Dijo, ese tiene que ser. Y fue hacia allá. Y Jehová le dijo, no mires su parecer. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Y Jehová en esta mañana te dice, estoy mirando tu corazón. Sé lo que tú eres, sé por lo que estás pasando. Yo estoy viendo tu corazón, tranquilo. Yo sé que nadie te entiende. Yo sé que la gente no sabe por lo que estás pasando. Yo sé la prueba que estás pasando. Tranquilo, que yo estoy viendo tu corazón. Yo miro los corazones tuyos. Y tengo aceite para ti. Te voy a ungir en aceite. Brinca del barco de la desilusión. Brinca. No esperes que llegue para salir del barco. Hay veces que hay que brincar del barco, hermano. Hay momentos en la vida que quizás uno puede esperar que llegue a muelle el barco para bajarse. Pero el de la desilusión, hermano, coja un salvavidas y brinque por esa borda. Que el Señor te va a esperar y te va a llevar a puerto. Oh, hermano, es que hay gente, la desilusión, hay gente tan atada a eso. Hay gente que no puede superar la desilusión. Y te digo que esta mañana que la desilusión es un ancla. Te vas a hundir. Un ancla que no deja que tú progreses. El barco no se mueve. El ancla. Tú ves que tu vida no progresa. Y es que no has dejado el ancla de la desilusión. Corta la cadena. Brinca del bote. Vete nadando en un canto de madera. Lee las epístolas de Pablo, que él era experto en sobrevivir a naufragio. Y llega a puerto seguro y móntate en el barco del Señor. Amén. Ese barco tuyo de la vida ya está preparado. Está en el muelle esperando que tú te brinques. No es que el Señor lo va a empezar a construir. No es que viene de camino. No. Está ya preparado. Ese barco es un barco especial. Ese barco va más allá de nuestro intelecto. Ese barco va más allá de nuestra imaginación. Y como Pablo lo pone, es espectacular. Miren, en Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto. Ningún ojo, ningún oído ha escuchado. Ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quien los ama. Amén, aleluya. Mira, hermano, esto es fuerte lo que te voy a decir, pero si tú lo viste y lo escuchaste, ese no es el plan del Señor. Lo que el Señor tiene para ti cuando te montes en el barco con Él, no hay forma de imaginárselo. Tú te imaginas aquí y Él te va a llevar acá. Tú te imaginas la victoria y Él te va a llevar allá. Te va a llevar a lugares donde tú jamás pensaste que ibas a llevar. Vas a tener victorias que tú no sabías que ibas a lograr. Le vas a hablar a la alma. Te vas a ver predicando, llevando la palabra del Señor en sitios que jamás pensaste que ibas a llegar. O la gente te va a escuchar. O la gente va a querer montarse en el barco. Te va a decir, ¿cuál es la línea que tú viajas? ¿Cuál es la línea de barco? Yo quiero también de eso. El día que abraces al Señor y te montas en ese barco. Está allí en el puerto esperando. Ya está allí. Móntate, ten fe. Y mira, hermano, no hay forma de verlo, no hay forma de escucharlo, y no hay mente que visualice donde el Señor te va a llevar. La gente te va a decir no se puede. La gente te va a decir ya tú estás viejo. La gente te va a decir tú no tienes estudios. La gente te va a decir tú no tienes dinero. La gente te va a decir ya tú fracasaste. El mundo, el diablo es un mentiroso, hermano. Y te va a empezar a decir que tú no puedes. Ese barco, no. Eso no es para ti. Eso es para gente exclusiva. No, hermanos. Ese barco te está esperando a ti. Y te va a llevar a lugares que tú no tienes idea. Lo único que tienes es abrazar al Señor y amarlo. El Señor ha hecho aquí cosas con nosotros que jamás en la vida habíamos pensado que íbamos a hacer. Nos ha llevado a sitios que jamás. Me ha llevado a mí personalmente a sitios que me decían imposible. No vas a llegar, no puedes. No tienes la inteligencia, no tienes el standing, no sabes. Y el Señor me ha llevado. Porque he abrazado al Señor. Abrázalo en esta mañana. Abrázalo en esta mañana. Porque el diablo es un mentiroso y le encanta decirte que tú no puedes. El plan está preparado, hermano, y a veces usted no sabe qué tan preparado y que desde cuándo está preparado. Así que abróchese el cinturón. Y vamos a ver una historia donde el Señor preparó algo increíble. ¿Okay? Mire, en Génesis hay un pasaje que me encanta. La historia de José. Una historia larga, así que hay que resumirla. Pero José tuvo un sueñito, tenía muchos hermanos y tuvo un sueño. Entonces se los contó el hermano. Los hermanos se pusieron celosos. Además, la mamá de José lo quería más a él que los hermanos y eso tampoco ayudaba. Así que un día José fue allí donde los hermanos y ellos lo esperaron. Le dieron una catimba, como dicen en mi barrio. Y lo tiraron a un pozo. A un joto en la tierra. No tenía agua el pozo. Estaba allí más achocado aún. Oye, vamos a matarlo. Ese era el plan. Vamos a matarlo. Pero unos hermanos, mira aquí dice, se sentaron a comer. El diablo es malo. Uno está en el hoyo y comiendo allá arriba, allá fallete. Va a comer. Cuando levantaron los ojos, pues están comiendo sentaditos, miraron, es aquí. Una caravana de ismaelitas venía de Galad. Si usted ve un mapa, Galad queda a la derecha. Ellos venían para un viaje que iba para Egipto. Con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra. No puedo entrar en eso que esta mañana. Que iban bajando hacia Egipto. Así que ellos decidieron venderlo. Pero ¿a quién? A unos ismaelitas. No le es familiar ese nombre. No le es familiar ese nombre. No he escuchado yo los ismaelitas antes en la Biblia. Pero, para acá. Ismael fue el primer hijo de Abraham que tuvo con la esclava. Que no era el plan del Señor. Y el Señor le dijo: no te preocupes, yo voy a hacer grandes cosas con Ismael. Voy a hacer una nación grande, numerosa. Es interesante porque Ismael nace 90 años antes de José. Y de ahí salen los ismaelitas que van a rescatar a José. que van a rescatar al pueblo de Israel. Son 90 años antes, ya el Señor tenía el plan para recogerte. Antes de tú llegar a ese muelle de la vida, el Señor ya había hecho el barco que venía a recogerte. Cuando llegaste al muelle y dije, ay, este es mi barco, es que el Señor lo sabía y ya lo había enviado. Mire, desde que Abraham hasta Jacob, desde Abraham a que Jacob llegue a Egipto, son 220 años aproximadamente. So, el plan ya estaba. A veces en la vida tú dices, oye, pero ¿cómo lo voy a lograr? El barco está preparado, hermano. La gente viene ya en camino. La bendición está ya en camino. No, no es que va a empezar hoy. Es que ya viene. La persona correcta está en el camino. Todo está ajustado como un reloj. El Señor tiene un plan. Tienes que amarlo y abrazarlo en fe. Tus soluciones ya están. La solución financiera ya viene en camino. La solución de salud ya viene en camino. La resolución familiar ya viene en camino. Mira, hermano, el Señor ya lo sabía, ya lo tiene preparado. Abrázate en el día de hoy. Móntate en ese barco del Señor. Ese barco está listo para zarpar. Las soluciones ya van a estar. Oye, ¿y qué bendición va a ser José? Y todo porque los ismaelitas habían salido antes. Ahora, no te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar por el enemigo que te va a decir, ay, qué casualidad, los ismaelitas vienen por ahí. Ay, qué casualidad. Mire, la casualidad es del diablo. En el Señor no hay nada de eso. Son mentiras del enemigo. No hay casualidades en el Señor. Lo que hay es plan del Señor. La próxima vez que veas algo que diga, ay, qué casualidad. No, es plan del Señor. El Señor tiene ya eso, tenía eso preparado para ti. Y José estaba, mire, allá en el fondo. Y los ismaelitas venían. Y José va a ir a Egipto. Y va a ser de gran bendición para ese pueblo. Y todo porque el Señor hizo un plan para José. 90 años antes. 100 años antes tu plan estaba. Yo estoy convencido que mi posición en la universidad tiene que ser de bendición para los jóvenes. Nosotros allí estamos haciendo, hermanos, la diferencia contra bien o mal, y usted no tiene idea. Usted no tiene idea, ¿verdad? Ser cristiano en una universidad no es fácil. No es fácil. Te rechazan, te marginan. Pero hace 50 años atrás esa universidad empezó a concluirse porque el Señor tenía un plan para conmigo. Hace mucho tiempo el Señor puso gente y puso veredas porque hay un plan para ti. No es casualidad donde estás. No es casualidad. Móntate en ese barco. Saca un minuto y dé gracias al Señor. Saca un minuto y dale gracias al Señor porque ese barco, Señor. Gracias, Señor. No es casualidad, Señor. No es casualidad. No es casualidad, hermano. El Señor quiere para ti. Oh, hermanos, pero hay que tener cuidado. Porque como les expliqué ahorita, hay diferentes tipos de barcos. Diferentes tipos de barcos, y esto. Ahora sí. Hay diferentes tipos de barcos, hermanos. Y hay que tener cuidado con esos barcos. Cuando vayas al muelle van a haber un montón de barcos. En la vida hay un montón de barcos. Cuidado donde te montes. Hablamos ahorita del banco, el barco de la desilusión. A ese no te puedes montar. Mire, en Juan 21:3 dijo Simón, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. A veces nos vamos a desilusionar con las cosas, ¿verdad?, que hacemos. Ahí tenemos un grupo de pescadores expertos. Yo me acuerdo una vez en donde yo trabajaba que fueron a pescar. Yo no fui, pero ellos fueron a pescar. Y mire, hermano, cuando vinieron, pues yo pregunté cuánto pescaron. Los pescadores no pescaron nada. Y estuvieron como un mes echándose culpa de por qué no habían pescado. Que si había que ver el pájaro pescador, y donde el pájaro pica y hay que navegar y tirar. Bueno, tenían 20.000 teorías. La del pájaro pescador a mí nunca se me va a olvidar. Donde el pájaro pique, ves allí, tira, que allí vas a coger. Eran expertos. Estos pescadores eran expertos. Y esa historia, ¿verdad?, que está en Juan 21:13, la lleva de asignación, porque allí va a aparecer Jesús resucitado. Y ellos van a ir al muelle y le va a decir: sal y zarpa y tira la reja al otro lado. Zarpa y tira la reja al otro lado, hermano. Y a veces quizás está en el barco de la desilusión, y yo te digo: tírate y móntate en el barco de Jesús para que tú veas cómo vas a tener éxito. Bueno, y la historia es que ellos zarparon. Es increíble porque no reconocieron a Jesús. Si yo hubiera esperado que le dijeran: mira, yo soy experto en eso, yo soy experto en pesca. Y a veces nos creemos expertos. Mira, Señor, ¿te consejo de quién? Y recibimos palabra del Señor, palabra financiera. De eso doy clase yo, de finanzas doy clase yo. Fíjate, tu conocimiento humano, el conocimiento del Señor es el mejor. Cuando el Señor te dice algo, eso no falla. Cuando el Señor te dice esto, es por alguna razón. Los consejos del Señor son perfectos. Y a ellos le dijeron: saca el bote y tira al otro lado. Y eso hicieron. Y mire, por poco se hunde la barca recogiendo peces, donde mismo habían estado toda la noche. Y así es el Señor. A veces no lo vemos. Y el Señor: mira, no, si está, hazme caso a mí. Hazme caso, hazle caso al Señor y móntate en el barco. Hay muchas personas que hacen esto, el barco de la huida. Ese barco con ese nombre de la huida. Yo resuelvo, mire, yo resuelvo el problema en el barco de la huida. Y ya casi van a solucionar los problemas. Sin seguir los consejos del Señor. Sin seguir las guianzas del Señor. ¿Cómo es, Puerto? Fácil. Me monto en JetBlue y me voy para Estados Unidos. Parece que yo estoy. La gente que va a Estados Unidos, porque yo solamente he ido una vez, yo le pregunto, ¿hay uno siembra un peso y sale un palo de billetes de 100 o algo? Pues la gente piensa solucionar todos los problemas así. Y ciertamente es una tierra, ¿verdad?, de oportunidad, pero esa oportunidad hay que cogerla cuando el Señor diga: es momento de que te vayas, es momento de que te muevas. No te montes en el barco de la huida. Porque si el Señor no te ha dicho: móntate en mi barco, que yo te voy a llevar a donde yo quiero que tú lleves. Oh, hermano, las cosas no van a salir bien. El barco de la huida. En ese barco se montó Jonás. En el barco de la huida. Rompe para allá. Y Jonás dijo: ¿para dónde? Para allá. Para allá voy. Se montó. Y vino la tormenta. Porque cuando te montas en el barco de la huida, va a haber tormenta. El único problema del barco, uno de los grandes problemas del barco de la huida, es que cuando te montes, todo va a estar bien. Tú piensas que lo resolviste. Ahí yo me imagino a Jonás. Se montó. Digo, resolví. Me monté en el barco de la huida. Deme un té. Deme una tacita de café. Con el dedito parado. Como en el cafetón de nosotros, los caballeros. Todo está bien aquí. Todo está chévere. Hasta que la primera vela se apagó allí. Yo me imagino, la primera vela se apagó. Primer viento. Está nublado. Parece que va a llover. Lluvia, tormenta es lo que vino. Y ustedes saben la historia de Jonás. Y lo arrojaron al mar. Pero la misericordia del Señor es tanta que vino un pez gigante. ¡Pum! Y se lo tragó. Tiene suerte que no fui yo, porque yo lo hubiera masticado. Vino un pez gigante y se lo tragó. Y bueno, este no es el día ni el momento para hablarle detalles, pero usted sabe que estar en un estómago 3 días no debe ser. Y allí fue a la orilla y los vomitó, dice la palabra del Señor. No te montes en el barco de la huida. Hay gente que se monta en un barco que se está hundiendo. No te montes en un barco que se está hundiendo, hermano. Cuando viene la primera olita, se desesperan y tiran los aparejos de la vida. Los aparejos de la vida por la borda para que el barco flote. Vamos a tirar los aparejos. Vamos a... ¿Cómo es? Me divorcio. ¿Cómo es? Corro. ¿Cómo es? Vendo la casa. ¿Cómo es? Dejo de pagar. Olvídate. Que el banco que resuelva. Que la pague él. Yo doy una conferencia a comerciantes y termino con eso. Mucha gente dice que la última la paga el diablo. Y yo digo, la última vas a pagar tú. El diablo no va a pagar nada. No tires los aparejos de tu vida. No, cuidado con la desesperación. A veces nos desesperamos y hacemos, me desespero, dejo de ir a la iglesia. Sí, hay que dejar de ir a la iglesia porque no tengo tiempo. Ahora no tengo tiempo. Voy a tirar los aparejos. Y el primer aparejo que tiras es a que no sabes qué, el tiempo del Señor. ¡Fua! O voy, déjame ver cómo era. Iba martes, los viernes y domingos. Pues los martes, piqueta. ¿Para qué orar? Se fue. El tiempo, se acabó la risa aquí, se acabó la alegría en esta mañana. Pico la lectura de la palabra, pico la oración, tiro, empiezo a tirar aparejo. ¿Cuánto es? 20 pesos para Ricardo de misiones. No, que 20 pesos, 5 es lo 2, 1 y buen trabajo, Ricardo. Empiezo a tirar los aparejos, me desespero, porque cuando no tenemos al Señor, eso es lo que sucede. Te vas a desesperar cuando te montes en el barco incorrecto. Ese barco se está hundiendo y vas a empezar a tirar los aparejos. Yo te digo, tranquilo, no tires nada. Cámbiate de barco. Móntate en el barco del Señor. Hay un barco de ataduras sociales y familiares. Ese barco sí que es peligroso porque ese barco siempre se ve bien. Ese barco se ve bien porque es loable. Perdón, hermano. Es loable. Tiempo para la familia. Tiempo en cosas buenas. Alábalo, hermano. No se preocupen, que estoy bien. Puedo respirar todavía. Cogí aire. El barco de la familia. Y esa es la excusa. La familia, tiempo para la familia. Me monto en ese barco y me olvido del Señor. Ese barco no es bueno, hermano. Aunque parezca bueno, no te va a llevar. Hay otro barco, hermano, que se llama el barco del materialismo. Ay, voy a hacer graneros más grandes. Porque ahora sí que tengo billetes. Y de los aires, yo creo que era buena idea. La ayuda material, hermanos. Vamos a hacer esos llaneros gigantes. Mira, tengo tanto dinero, hermano. Tengo tantos bienes materiales. Yo conocí una persona en esta semana que me dijo que estaba reorganizándose. Bueno, la cosa está mala, tengo que reorganizarme. Tengo una casa allí para vender. Y por alguna razón a mí me interesó. No sé por qué. Le dije, ¿de verdad? ¿Dónde queda tu casa? Y él se asombró. Ay, mira, a este le interesa. Me dijo, te queda en tal sitio, fuera de calle. Y yo dije, ya ahí, descartada. Pero no sabía cómo decirle, no me interesa. Así que me dijo, bueno, es tremenda casa. Tiene 5 baños. Pues tengo 8 cuartos. Mira, hermano, yo tengo una... Yo no sé si llamarle a donde yo vivo casa. Es una casa. Yo le llamo apartamento. Chiquitito, mi casa es chiquita. Está bien, pues tengo una casa pequeña. Y tú no sabes el trabajo que me cuesta a mí limpiar esa casa. Ayer Dismar y yo estuvimos, mire, dándole a todo. Limpiamos 10%. Tiene aire central esa casa, ¿ok? Que me iban a vender. Él me dijo, tengo que venderla porque pago 1.600 pesos de luz al mes. Yo no sé lo que es eso, Sammy. Yo no sé lo que es eso. Imagínate, 8 cuartos, imagínate. Materialismo, hermano. ¿Ustedes saben cuántas personas viven en la casa? Pueden hacer como el emperador chino que se acostaba en un cuarto diferente todas las noches para que la muerte no lo encontrara. Claro, el emperador tenía como 1.000 cuartos, ¿ok? Y lo encontró. Así que, materialismo. Sí, el materialismo, hermano. Materialismo te aleja del Señor. Porque pones tu mirada en lo que tú puedes alcanzar económicamente. Esa historia de la Biblia que dice, voy a construir mis llaneros gigantes, voy a romperlo. Él tenía ya. Vas a romper tu cuenta de banco y vas a hacer una nueva porque ya no te cabe el dinero, ya no te lo aseguran donde está. Y el Señor le dice, ay bendito, si supieras que vengo por ti esta noche, ¿qué va a haber de tu riqueza? Mire, hermano, concluya riquezas en el barco del Señor, que esa tiene rendimiento. Todo lo que concluyas en esta tierra, hermanos, va a ser de esta tierra. Así que esta tarde sal a comer bien. Así que ofrenda bien al Señor. Disfrútate lo que tienes, hermano. Móntate en el barco del Señor. Hay unos barcos que sí te debes montar. Hay unos barcos que sí te debes montar. Por ejemplo, hay un barco que a veces asusta a uno, que es el barco del silencio. Y ese barco te da miedo y te quieres a veces tirar de ese barco. Tranquilo. Yo no soy como José Luis, ya lo tira al medio. José Luis, usted le dice, vamos por una iglesia en Río Hondo, que queda donde hay un buzón y por donde hay una panadería, y te dice, ah, sí, yo sé dónde. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Yo he ido a medio Puerto Rico con José Luis, José, no, tranquilo, que eso era después de 2 luces, ahí está. Yo no soy así, yo solamente sé ir a mi trabajo, a la iglesia, y no voy a decir a otro sitio, pero es de comida. Allí voy solito. Lo demás, con GPS. Un GPS, yo pongo ahí, me lleva directito, ¿ok? Hasta me habla. Dobla a la derecha. Coge la carretera. Pero hay un momento donde el GPS se queda callado. Deja de hablar. No. Al contrario, cuando vas bien es que se queda callado. Si tú viajas de aquí a San Juan, después que te montas en la 52, te dice, sigue por los próximos 18 millas. Y se queda callado. Mientras se quede callado, usted va bien. Usted va bien. Cuando empieza a hablar Pitín, es que usted ya se salió de nuevo, ¿ok? Y usted va a ir ahí, a veces usted le pide al Señor y hay silencio. Y usted jodilla ahí, ayuno, oración, Señor, y hay silencio. Tranquilo. El GPS va bien. Cuando vayas mal, el Señor te va a jalar la oreja. Lo bueno es que las jaladas de la oreja del Señor son también como las del GPS. Mire, en San Juan especialmente, usted sabe que en San Juan uno se pierde. Pues yo a veces no cojo la entrada y el GPS habla. A la derecha, y entonces la dejo pasar. O no puedo tirarme porque ustedes saben que en Puerto Rico se conduce de forma interesante. Y paso la entrada. Y usted sabe lo que hace, es que el celular vuelve a recalcular. Dice, a la izquierda, para un momento se virar. Y si deja pasar la próxima, ¿usted sabe qué? Vuelve a recalcular. Y si la deja pasar, ¿usted sabe lo que va a pasar? Vuelve a recalcular. ¿Usted sabe lo que nunca ha pasado? Es que el celular me diga, ¡cabezón, vas a seguir! Eso nunca ha pasado. Cabezón, dobla a la derecha. ¿Verdad que no? Así es el Señor. No importa las veces que metas la pata, el Señor va a recalcular tu bendición. No la vas a perder, hermanos. Ese es mensaje del enemigo que siempre te ha pintado. El Señor combate con alambre de púa, que te quiere meter un batazo cuando te equivoques. Así no es el Señor. El Señor es amor. Y te puedes montar quizás en uno de los barcos que era incorrecto. El Señor, sal del barco, móntate. Te estoy esperando. El tuyo está en muelle esperándote. Móntate también en el barco. Este me encanta. No voy a decir el título. Este barco. Yo llevo en la universidad, llevamos de hecho, el de la casa de 8 cuartos. Lo llevo a que me dé una conferencia. Él da el repaso para hacer CPA. Amigo mío. Él le dice a los estudiantes que una vez tú pases la revalida de CPA, que eso hay que borrar el pasado. Que una vez tú tengas la licencia de CPA, eso borra tu promedio, los exámenes que te colgaste, eso borra el lado que tú obtuviste, tienes la licencia. Son los que tienen aquí licencia profesional, Sammy Perito. Esa licencia, Sammy, borró todo para acá. Las veces que te equivocaste poniendo positivo y negativo en la escuela, las veces que, yo no sé, los errores de la vida, Sammy, los borra la licencia. Los errores académicos, los borra la licencia. Hay un barco que dice que es del Señor, que borra tu pasado. Y una vez te montes en ese barco, hermano, la metida de pata, la mala decisión, la pareja incorrecta, el préstamo que no tenías que haber cogido, la situación de salud, el problema familiar se borró. Oye, pero si ese barco lo borra, ¿por qué insistes en subir con esa mochila de problemas al barco? Está borrado, hermanos. El Señor, una vez te montes en ese barco con el Señor, se borró tu pasado. Y la Biblia lo dice. Él coge tus pecados. En la nueva versión puertorriqueña de la Biblia dice que coge tus pecados, va frente al morro y los tira allí donde no hay profundidad, para que nadie los encuentre. Amén. ¿Y por qué tú sigues buscando, nadando y buscándolo? Déjalo fuera del barco. El barco que borra el pasado, ese me encanta. Hay un barco que se llama el barco de la misión. Móntate en ese barco. En ese barco vas a tener trabajo para el Señor. Oh, en la iglesia no hay desempleo. Desempleo en la iglesia 0%. Y a veces hay gente que dice, adiós, pero aquel llegó ayer y ya se montó en el barco. Bueno, te estamos invitando hace tiempo, móntate.
Amén, aleluya.
En el barco de la misión, la iglesia tiene una misión. Mira, aquí hay de todo para todo el mundo.
Amén,
hay desde club de oración, hay club de visita. Hay camarote de enseñanza, hay camarote de predicación, hay camarote de todo. Móntate en el barco de la misión. Aquí no puede haber nadie desempleado. Todo el mundo tiene que estar haciendo algo. Porque las vidas lo necesitan. Porque esa es la misión de nosotros. El barco del trabajo. Móntate en el barco de la presencia del Señor. Ay, santo, el barco de la presencia del Señor. Ese barco es tangible, hermano. Yo no sé cuántos aquí han estado en la presencia del Señor. Yo no sé cuántos aquí han tenido un encuentro con el Señor. Yo en esta mañana te invito a que te montes en ese barco. Estudiábamos el viernes cómo el Señor llevó al profeta. Cómo es ese encuentro tan especial. Y Sammy dijo, yo quiero tener eso. Yo también quiero tener ese tipo de encuentro. Porque yo he tenido encuentros. Yo me he montado en ese barco. Pero yo quiero ese tipo de encuentro. Vamos a buscarlos, hermanos. Mire, en la Biblia, en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Es interesante. Porque dice, ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se montaron en la barca donde él estaba. Primer paso, se montaron en la barca del Señor. También los acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta. Siempre que buscas al Señor, Pruki, viene tormenta, ¿ok? Porque el enemigo no está contento de que estés en la barca con el Señor. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, maestro. Dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Hay veces en la vida que uno dice, Señor, me estoy ahogando. Él se levantó y reprendió los vientos y le ordenó la mar. Mire cómo le reprendió. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Esa tormenta por la que estás pasando hoy, el Señor dice, silencio, te calmas. Y al instante todo quedó en silencio, tranquilo. Y el Señor te dice en esta mañana, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Cuál es tu miedo? Estás navegando, ¿cuál es tu miedo? Aún no tienes fe. Eso te dice el Señor. Ellos, los discípulos, estaban espantados y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Ese se llama Jesús, hermano. Termino con esta historia. Quizás algunos de ustedes la han escuchado. Pero en esta mañana quiero que la hagas tuya. Dice, y yo creo que esta historia, yo la busqué en internet, porque mi mejor recuerdo es que la escuché de Ismael. Y ayer estuve cogiendo el libro de Ismael, pero no la pude encontrar. Pero ese es mi mejor recuerdo, así que se las leo. Dice, un hombre compraba con lo último que le quedaba de dinero un boleto para un crucero. Como lo había gastado todo, pensó que no teniendo nada más para comer, lo mejor era llevar un bolso de despensa. Metió el pan y el queso en su viaje, ya que era todo lo que le quedaba. Una vez salpó el barco y le fue asignado su camarote, decidió esconderse de todo el mundo por la vergüenza y pensando que lo que hacía estaba prohibido en el navío. Así que escondido comenzó a comer pan con queso. E hizo así por 5 días de los 6 del viaje. ¿Cuánto tiempo llevas comiendo pan y queso? El último día dijo, ya que entraré en el restaurante y comeré lo que yo quiera, aunque me arrojen por la borda. Que ya llegamos. Entró y pidió un platillo en el menú, cada cosa que se le antojó. Cuando el mesero retiraba los platos, le dijo, amigo, no tengo con qué pagar. La verdad, llevo días comiendo pan y queso. Así que hoy me atreví a entrar y pedir lo que yo quisiera. Acepto el preso, que me arrojen del barco o lavar los platos. Solo dígame qué harás conmigo. A veces es que nos estamos viviendo así, con pan y queso. Con panes y queso. Muéstrame su boleto, le dijo el mesero. Aquí está, señor. Le dijo, pero señor, si el paquete turístico de usted incluía todo tipo de comida y bebida de gratis durante todo el viaje, porque ha estado comiendo solamente pan y queso, habiendo banquetes aquí dentro de todo. Muchos entonces viven comiendo pan y queso en el crucero del Señor. Ese crucero es tu vida. Cuando tu boleto incluye toda la abundancia que el Señor te dio una vez murió en la cruz. El mundo nos va a vender la idea de solo sobrevivir. La mediocridad de la idea del sustento que no nos da a veces ni para vivir a diario. El mundo quiere que solo vivas de panes y queso en el barco del Señor. Nos acostumbramos a pedir al Señor a veces también solo queso. Y no pedimos de las abundancias del que el Señor tiene para nosotros. Seamos libres en el crucero del Señor. La vida no tiene por qué ser un tormento. La vida no tiene por qué limitarse a panes y queso. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas a tu vida. Mantente en el barco del Señor. Tu viaje ya está listo. Que el Señor le siga bendiciendo. No quiero terminar sin hacer una oración, así que te voy a pedir en pie. Vamos a reflexionar en esta mañana. Señor, tu palabra fue expuesta, Señor. Señor, la di como me la diste, Señor. Señor, que podamos montarnos en el barco tuyo, Señor. En el barco que ya tienes preparado un muelle para con nosotros, Señor. Que entendamos las abundancias, Señor. Mira, Señor, algunos de nosotros que nos hemos montado a veces en barcos incorrectos, Señor. Gracias por ayudarnos a salir de él. Y llevarnos al barco correcto, el que nos va a llevar al muelle de la seguridad. Al muelle de la vida eterna, Señor. Mira, Señor, yo no conozco las necesidades, Señor, ni los viajes, Señor, que la iglesia está montada. Pero, Señor, te pido que abra los corazones y los ojos, Señor. Que los que estén en tu barco, Señor, los mantengas. Pero los que no te conocen, Señor, que se acerquen a ti en esta mañana. Que acepten viajar contigo a puerto seguro, Señor. Oh, Señor, creo esta palabra, Señor. Pues tú la diste, Señor. Y tú sabes para quién era. Te doy gracias, Señor, por eso. Amén. Amén.
Gloria al Señor.
Que bajé como 5 libros aquí.
Amén. Gloria al Señor. Qué bueno esa, qué linda esa palabra. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Un día yo estaba montada en el barco de la frustración. Y me sentía frustrada.